Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta temporada del Lado Geek, un podcast hecho por fanáticos y para fanáticos. Rápidamente y recién salido del cine, le damos la bienvenida a un nuevo episodio del Lado Geek. Y cómo no tenerlo, mi amigo, mi hermano, al único, al más rápido de todos. Chaco, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va a estar? Hoy va a ser otro gran debate que ocurre muy poco en el lado geek, en el cual nosotros podamos llegar a estar en desacuerdo en un montón de cosas. Acabamos de salir del cine, uno está re manija y el otro está con sentimientos encontrados. ¿Qué va a deparar este capítulo?
Totalmente, amigo, totalmente. Esta era una película que se esperaba mucho. Estamos hablando precisamente de The Flash. Una película que se venía con mucha expectativa por el hecho de que iba a cambiar todo el DCU. Y sabemos que iban a pasar ciertas cosas en la película que iban a hacer que absolutamente todo cambiara. Que a partir de ahora, que va a estar en manos de James Gunn al 100%, podían llegar a cambiar un montón de cosas. Ya veíamos venir diferentes cositas, como por ejemplo la vuelta del gran Michael Keaton, Sasha Calle como Supergirl. Y me acuerdo hasta en el primer teaser que vimos en el DC Fandom. Me acuerdo haber visto estas dos versiones de Barry yendo a la mansión Wayne. Me pareció bastante, bastante interesante y lo que se podía llegar a venir, obviamente. Como esa expectativa de verlo de nuevo a Michael Keaton como Batman.
Yo creo que hubo muchísimo hype alrededor de esta película. La verdad es cuando Andy, dicho sea de paso, Andy Muchasti, el director argentino en DC, tiene mucho, mucho estilo a James Gunn. Tiene toda ahí la onda llevando para ese lado, un poco extravagante, pero bien argentino.
Exacto.
Nos fueron, ¿te acuerdas cuando nos iban dando pantallazos? De, ya sea o el traje con el rayo pintado, o el emblema de Flash, el emblema de Batman, con un poco de sangre, o sea, era genial. Y finalmente pudimos ver el teaser en la DC Fandom. Vamos a hacer un rápido pantallazo, recordamos que Flash acá es Ramiller. No está del todo bien, creo, mentalmente, como lo vamos a ver en la película seguramente. Andy siguió apostando por este personaje y hoy llegó el día de que pudimos al fin ir a ver la película. Creo que va a ser un lindo debate. Creo que se viene un lindo capítulo, ¿eh? Lo presiento.
Por lo pronto, este episodio va a estar lleno y plagado de
Spoilers.
Claro que sí, este episodio va a estar lleno y plagado de spoilers sobre la película de The Flash. Así que si siguen escuchando este episodio bajo su propia responsabilidad. Vamos a hablar un poquito de lo que me pareció, por lo menos a mí, la película. No me gustó al 100%, me parece que es una muy linda historia, pero una mala ejecución. ¿Y por qué digo esto? Primero y principal, el CGI, por el amor de Dios, es como ver el primer trailer de She-Hulk durante 2 horas y media. No me gustó, pero para nada. Incluso sabiendo que podés hacer diferentes planos con los diferentes Flash. No, sabes que no están en la misma habitación, obviamente, no podés clonar a Ezra Miller. Pero sin embargo, en ese mismo momento también ponen CGI, entonces como que hay algo que no cierra. Los efectos especiales, incluso en las batallas, a mí en lo personal, me arruinaron gran parte de la película. No voy a negar, como dije recién, que la historia me pareció buena, me pareció genial. Cómo toman un poco del cómic original, como es Flashpoint. Incluso cuando en el cómic original quien lleva a cabo todo el problema es Flash Reverso. Y sin embargo acá obviamente no lo muestran, tampoco hacen saber quién fue el causante de la muerte de la mamá de Barry. Pero sin embargo a mí Ezra Miller ya no me gustó en un principio. Sigo pensando que el Flash que aparece en la Zack Snyder Justice League, es el mejor Flash. No lo ridiculizan tanto como en Justice League, y acá lo ridiculizan el doble, y me pareció súper pesado, sabiendo que el Flash que venimos viendo nosotros es medio ridículo y quizá un poco sobreactuado por parte de Ezra Miller, tener la otra versión, que es la versión más joven del mismo, completamente estúpido, básicamente.
Sí, hay una parte que cuando está hablando, que dice, no te soporto, le dice el Ezra grande al más chico, y dice, oh por Dios, esto es lo que tienen que aguantar, Bruce tenía razón, soy insoportable. Sí, a ver, por un momento ya daba la impresión de que estaba siendo un personaje demasiado sobreactuado, el pendejo, muy hiperactivo.
Exacto.
Ya en serio molestaba en cierto punto la intensidad que manejaba. No es el Flash. Un poquito más, capaz, 2 años después de eso, de que vemos en Justice League. Incluso en el corte de Josh Whedon. Yo creo que cambió mucho. Ojo, hay ciertas cosas o ciertos momentos de la película en la que Ezra actúa muy bien, que es cuando se está desahogando después toda la parte de la madre y demás, cuando empieza a decirle que lo perdió, que vos sos un malagradecido, caprichoso de mierda, básicamente, y lo manda el carajo. Fue como, esa parte fue como, bien, me gustó, me lo compré.
Le puso los puntos.
Sí, cuando le ponen los puntos me compra el personaje. Pero sí, a ver, una película que para mí, a ver, en sí, sí me gustó. Me gusta la historia, te atrapa un poco, te trata de ahí, de tocar lo sensible, no al nivel de Guardianes. Pero rosa, muchos sentimientos hacia la madre de uno, y vos te pones a pensar un montón de cosas de la vida que harías si no la tuvieras, y de
como
varios.
Es una buena idea con mala ejecución.
Claro, entonces ahí en eso te apoyo completamente. Sí, el CGI deja muchísimo que desear. Puntos fuertes creo que son todas estas versatilidades que tuvieron de mostrarnos diferentes cosas, diferentes puntos de vista y diferentes, diferentes posibilidades de multiversos. Creo que es el lado fuerte de la película también. El toque de nostalgia que en esta película explota. Hay un montón de fanservice en esta peli. Mientras tanto, yo voy contento de haber visto incluso desde unos minutitos a Ben Affleck como Michael Keaton. Que creo que es la película de Michael Keaton. Su regreso como el Caballero de la Noche. Ver diferentes versiones de otros personajes que no vamos a adelantar nada. Ahora, la película se basó en Flashpoint, básicamente con un montón de cambios de argumento. Como vos mismo dijiste, el malo de todo es el mismo Barry. Es el mismo Barry el único villano en esta película. Después de que Bruce le dijo, no hagas eso, no seas boludo. El único que podría llegar a hacer eso es un tarado o un idiota. Y no se lo dice uno, se lo dicen dos Batman. Entonces, siendo una persona que la verdad es que adora Flash, tengo puesta la remera de Flash, me fui al trabajar con la remera de Flash. Y haberme terminado la serie de Flash antes de que llegue esta película, Flash toca la Flashpoint. Flash toca la Flashpoint y es bastante, bastante conservador con respecto a quién la causa. El mismo, pero es impulsado por Zoom. No es la que vimos en el DCEU, en la serie animada, que es full cómic, en el cual tenemos desde un Batman. Dicho sea de paso, aparece el traje con las pistolas. ¿Qué habrá hecho Michael Keaton con eso? Nadie va a saber. Creo que son de los puntitos ahí a tratar.
Lo que tiene particularmente la película es que va tomando cositas de diferentes universos y el universo canónico, la línea principal que nosotros ya vimos, como vos mismo dijiste, verlo a Ben Affleck con el traje, otro traje, aparte del traje que ya tenía, ya lo hemos visto, cinturón amarillo, la descose toda. Ver o volver a ver a Wonder Woman, creo que para mí fue una sorpresa enorme. Verla a Gal Gadot, me pareció genial. Y ya empezamos a tener estos primeros tintes de humor que a mí personalmente no me fueron gustando el resto de la película. Pienso que ahí los chistes están bien puestos. Ya sea cuando lo agarran con el lazo de la verdad, tanto a Bruce como a Barry, me pareció bien. A su vez, vemos la principal batalla en Gótica, como él tiene que irse de Central City a Ciudad Gótica. Entonces, pienso que esa parte está relativamente bien y arranca la peli con todo. ¿Qué es lo que me pasa a mí? La parte de los bebés, por el amor de Dios, el CGI, ya dije, esto va a estar malísimo. La parte de los bebés, ver el perro, el microondas, ver eso me pareció bastante, bastante absurdo. No voy a negar que Barry puede llegar a salvar una vida en base a cómo lo hace, pero salvar de esa manera a todos los bebés, medio que no. Por lo menos a mí esa parte ya empezamos mal con esa parte. Pero sí me pareció bien verla de nuevo a Gal Gadot. Creo que verla a Gal Gadot de nuevo como Wonder Woman da buenos indicios para lo que puede llegar a venir en el DCU. Ya la hemos visto en Shazam Fury of the Gods. Y ahora también existe la posibilidad que ya la veamos en The Flash. Si las cosas salen bien y si James Gunn y Peter Safran quieren, muy probablemente sea la Wonder Woman de este nuevo, entre comillas, DCU.
Creo que siendo el único momento de la película que vamos a ver en una línea presente, deja muchísimo que desear. Yo no entendía nada, sinceramente. No entendía nada de por qué estaba viendo bebés volando en el aire y el loco entre una pelea de que se queda sin energía y que tiene que comer y que aumenta la velocidad. Me pareció innecesaria igual, ¿eh? Me pareció muy innecesaria que podían haber explotado de otra manera, pero yo creo que necesitaban mostrar lo poderoso que es y no encontraron otra forma. Dentro de todo entiendo la lógica de la escena de cómo soluciona él buscar siendo rebuscado, porque sigue siendo un pibe, Flash, sigue siendo un nene, entonces no, capaz no busca la mejor manera, la forma más práctica de resolverlo. Entonces, ahí está nuestro problema. Ahora, es verdad, Ben Affleck está demacradísimo, pero hace una de las mejores escenas también de
Sí,
persecuciones,
sí, sí, sí.
tanto como su
Creo
personaje.
que Andy Muschietti le pone la impronta, no solamente de Zack Snyder a esa escena, sino también la de Christopher
La
Nolan.
persecución en la moto, todo perfecto. Y tiene un toque también, aunque no es lo mismo, a The Batman, cuando
Exacto.
explota el tanque de combustible y aparece volando él, no en la moto, él ya sale de la
Sí,
moto.
sí.
Tiene un poquito de todo. Está bueno esto de cuando Barry, la temática de la película en sí es Barry tratando de evitar la muerte de su madre. La Flashpoint basa en eso. Lo evita y en base a eso siguen un montón de consecuencias. Ah, tenemos un poco de historia temporal en la mano de Michael Keaton, en la cual explica que otra película más en la cual nos explican que la teoría de volver al futuro está equivocada. El tiempo no es lineal. Y de vuelta lo dice, el que no lo entiende así es un idiota. Hay muchas ramificaciones, ya lo vimos en Spider-Man, lo hemos visto en Loki, lo hemos visto en
Exacto.
un montón de películas que las ramificaciones existen. Conexiones multiversales, ya se me explotó la mente, existen. Entonces, la película nos muestra una alternativa temporal. ¿O qué es lo que pasa? Ahora, ¿cómo se va toda la mierda? Está muy bueno.
Agarrando un poco lo que vos dijiste con respecto a Volver al Futuro, tocan en la misma película esto de utilizar a Volver al Futuro y van nombrando. Y para mí es un indicio de lo que puede llegar a venir y de lo que vamos a ver más tarde. Nombran a diferentes actores en esa línea temporal que son protagonistas de Volver al Futuro, básicamente como lo nombran a Eric Stoltz. Nombran a Michael J. Fox como protagonista de
Y
Footloose.
no Kevin Bacon.
Entonces te das cuenta que va cambiando las cosas o que están las cosas completamente cambiadas en ese universo. Y en base a eso, acá en la película explican muy bien también lo que para DC son las líneas temporales y hacen el claro ejemplo de los fideos. Digamos, básicamente se mea en lo que hace Marvel. Creo que eso está muy bien tomado y también quién lo hace, ¿no? Porque lo hace Michael Keaton.
No cualquiera, hay que hacerle caso al patrón.
Exactamente, a esa referencia de los fideos la hace Michael Keaton y ahí te muestra que las ramificaciones, dice, esto no funciona así. Esto funciona así y tira el plato de fideos y después dice, si vos volvés el dinero del tiempo, pasa esto y tira la salsa. O sea, creo que está bien el concepto del multiverso. Como dije en un principio, y lo voy a seguir refiriendo, está bien la idea, pero es una mala ejecución. Porque no hace lo que pasa en Volver al Futuro, no se maneja con la línea de Marvel o el multiverso de Marvel, sino que maneja su propio multiverso y me parece bien. Pero como que lo que nos va mostrando un poquito, aparte del CGI, lo hace un poco más confuso. Por eso tengo también esos sentimientos encontrados con respecto a esta película.
Bueno, después de esta introducción de desvaríos de un plato de fideos de lo que fue la película. Vamos a ponernos rápido en un orden. Tenemos un momento en el presente en el cual está esta pelea. Tenemos el juicio del papá de Barry que está peleando de vuelta por salir en libertad, que él no mató a la madre. Tenemos las pruebas. Barry que se enoja, que va a la casa de su infancia y decide correr muy rápido. Igual que en la serie, igual que en los cómics, corre tan rápido que llega a lo que yo voy a llamar la zona del tiempo dentro de la Speed Force. Esta gran ruleta o máquina del tiempo, corredora, en la cual él descubre que puede volver en el tiempo. Ok, ya está, justificado el contexto de la película. El chabón dice, yo creo que puedo salvar a mi mamá. Por más allá de que Ben Affleck te está diciendo flaco, lo que vos viviste fue lo que vos a vos te hizo. Si vos no lo vivís, vos no vas a hacer eso que sos hoy. Ya está. Te lo dice Batman. No lo
No lo
hagas.
haga.
Pero no. Si no, no hay película. Créditos. Regresa en el tiempo. Evita que se ocasione el asesinato de la madre. Lo otro que tenemos es esta. Es como diría, momento de contraposición de dos Barrys en un mismo universo, que según un montón de películas y un montón de otras cosas te dicen que esas cosas no tienen que pasar, porque si no se va a generar una colisión universal multidimensional y básicamente se va a acabar la existencia misma y desvaríos totales. Ahí básicamente está el justificativo. Barry viaja a lo que él está creyendo que es su pasado, o perdón, su futuro. Incluso un poco más joven, al punto de que ni siquiera fue golpeado por el rayo.
También hay que tener en cuenta, que eso lo vamos a descubrir un poco más al final, quién es el que lo golpea para llegar al 29 de septiembre de ese mismo año, para poder encontrarse con ese Barry Allen. Entonces, ahí un poquito va mostrando lo que es el concepto de la Speed Force y a la vez de lo que se va mostrando un poco de la Flashpoint. Yo creo que, con respecto a la relación al cómic, creo que está bien tomado los conceptos. Como que pienso que esta película es una especie de ensalada de DC puesta pura y exclusivamente en una película. Y ya vamos a tocar los puntos. Si vamos a entrar en comparaciones con la Flashpoint, estamos hablando de que si él cambia el pasado, o lo que él piensa que es su pasado, los padres de Bruce no mueren. Quien muere es Bruce. Por lo tanto, Martha, la madre, se convierte en el Joker y el padre se convierte en Batman. De la misma manera que van mostrando en el cómic cómo se arma esta guerra entre los Atlantes y las Amazonas. Y también lo que vemos es que Superman nunca cayó en la granja de los Kent, sino que cayó en una base militar aérea. Por lo tanto, es secuestrado por el gobierno estadounidense y a la vez no es expuesto al sol. Por lo tanto, él no tiene esa energía. Que eso lo toma Andy Muschietti en la película de Flash, solamente poniendo a Kara Zor-El, a la prima de Superman. No utiliza el concepto de los padres de Bruce, sino que lo, por suerte, lo trae de nuevo a Michael Keaton como Batman. Pero acá hay una cosita, creo que es importante, y creo que ya lo vamos a hablar un poquito después, que toma el hecho de que esta Kara Zor-El, o la prima de Superman, está en Rusia. Y el cómic que ejemplifica fielmente que si la cuna de Superman hubiera caído en los Kent, cae directamente en Rusia, sería Red Son, el cómic de Red Son, Superman Red Son. Entonces, como que pienso que esto se convierte en una ensalada de DC y a su vez todo sumado al fanservice, ¿no? Por eso es también que tengo estos sentimientos encontrados con la peli con respecto a la Flashpoint y lo que las comparaciones con el cómic.
Andy tuvo, o no sabemos quién, la suerte de poder contactar con Michael Keaton y decirle, flaco, ¿volvés? La gente te quiere. Decí, I am Batman. Y ya está, o sea, y la gente te va a aplaudir. ¿Cómo lo incorporan a la película? Me parece acertado dentro de todo. Es como ya nos presentan, la película nos presentó un universo que hay cosas que no están bien. Entonces, incluso este momento en el cual lo van a buscar a la mansión vieja toda destruida y está ahí con pelo largo y con barba. Sigue siendo Batman, se da la charla de la teoría de los fideos. Barry encontrando muy fácilmente la Baticueva, eso también fue cualquiera creo, pero bueno, siendo amigo de Bruce, de su línea
Lo
temporal.
capaz que lo intuía.
Sí. Capaz que sí. Me encanta la escena del auto, me encanta verlo de vuelta, los trajes, todo impecable. Pero acá tenemos un detalle que es, lo hicieron muy dentro de todo parecido a la Flashpoint, que es que nuestro Barry pierde sus poderes en la noche en la que trata de darle los poderes a su yo más joven de esta línea temporal incluso. Muy rebuscado todo, pero bueno. Me encanta, me encantó esa escena. Él sentado en la máquina y dice, la verdad es que me tiene que caer un rayo, me van a embeber en estos líquidos químicos y ahí voy a recuperar mi velocidad. Lo hicieron bastante bien, salvo que en el cómic y en la serie animada se prende fuego Flash. Y bueno, pasa después lo mismo, vuelve a intentarlo y recupera sus poderes. Acá en la peli los recupera gracias a Kara. Creo que es, dentro de todo, bastante fiel esta parte. Después tenemos una introducción, no sé si forzada o no, de Zod. Me gustó verlo de vuelta, como demasiado ya todopoderoso, en esta pelea de vuelta que volvemos a Superman 1, otro más de los rejuntes de DC. Y todas las consecuencias de lo que pasa porque no está Kal-El en la Tierra, porque él no sobrevivió. Y ahí está la frase de What did you do? Y se empieza el desmadre de las peleas. En CGI, muy mal CGI y mucho más mal
Un
CGI.
poquito como vos mismo venías diciendo con respecto a este pésimo CGI, nosotros tenemos esta parte del desierto y a su vez también vemos esta parte en Rusia, que en Rusia creo que hay varios chistes también un poco forzados cuando se le cae esta escoba a Barry, cuando ahí arranca todo, empieza el tiroteo y la intentan, en realidad la salvan a Kara en Rusia, como podría haber sido una especie de Red Zone en los cómics. Sin embargo, también la pelea que viene después con respecto a esta parte del desierto a plena luz del sol, esa parte me gustó ver la interacción de los Barrys, me gustó ver también a Kara en su mayor esplendor. Ver a Batman con todo su arsenal, rompiendo absolutamente todo.
Se roba totalmente la escena de la pelea, Batman.
Totalmente. Yo creo que, aparte de cuando él lo van a buscar, él explica también la parte del multiverso. Aparece con el pelo corto después y todo. Creo que lo mejor de la película para mí es Michael Keaton.
Pero es por lejos lo mejor, a ver, desde la primera aparición que aparece con el traje, desde todas las peleas que tiene. En Rusia y todas las escenas que tiene en el desierto la rompe. O sea,
Totalmente.
sinceramente está justificado el precio de la entrada para ir a ver a Michael Keaton. Muchachos, vayan a verlo.
Fue increíble verlo Michael Keaton porque es lo que salva la película. Sigue teniendo este tono serio. En ningún momento pierde o pasa a ser ridiculizado. Creo que Andy Muschietti en esto es bastante vivo en no ridiculizar lo que nosotros vimos en los años 80 con Tim Burton.
Ahí te voy a frenar porque hay un solo momento en el que sí lo ridiculizan, porque Michael Keaton no es que pasó a la historia por ser el Batman de I'm Batman, pasó por ser el único Batman que se tiene que inclinar para mirar para arriba.
Exactamente.
Es un Batman que no puede mover el cuello, hasta es un chiste que incluso en El Caballero de la Noche de Christian Bale dice, ¿quieres algún pedido especial? Sí, solo quiero poder girar el
Sí,
cuello.
exactamente, pero en el sentido de que las escenas donde aparece Michael Keaton, sinceramente la rompe y lo hace bien. Y lamentablemente ver también cómo él tiene que morir en este universo, que este universo, este mundo se rompe. Por culpa de Zod, al igual que muere Kara, a manos de Zod también. Y ver cómo Barry no puede hacer absolutamente nada, ninguno de los Barry puede hacer nada. Y llegan de vuelta a esta parte de la línea temporal donde los Flash dicen, che, loco, este universo está muerto, no podemos hacer nada.
Estamos entrando en un bucle.
Exactamente, estamos entrando en un bucle que no se puede hacer nada y Barry empieza a perder la cabeza de decir, no, tenemos que intentarlo, tenemos que intentarlo.
Joven Barry.
Exactamente. Y el pequeño Barry dice, tenemos que intentarlo, tenemos que intentarlo, tenemos que intentarlo. Creo que está bien, pero de vuelta el CGI y lo único que puedo rescatar de lo que estoy viendo es Michael Keaton. Lamentablemente es así.
Yo acá voy a diferir un poquitito. Me gusta mucho, en verdad, esta parte del Flash grande, o sea, de nuestro Flash, siendo un poco más maduro, siendo un poco más pensativo y decir, che, loco, esto no va para atrás ni para adelante, creo que es al pedo. Y tratando de aconsejar al pendejo, de decir, flaco, basta cortarla porque no vamos a poder. Al ver que todo está perdido, Batman se inmola para destruir una nave que tenía un escudo y Kara es matada por Zod, deciden volver en el tiempo y rehacer otra vez las cosas. Y termina con el mismo resultado. Es más, hasta Batman le dice, esta es una causa perdida. Y dice, esta vez no lo voy a lograr. Y le dice, pero puedo volver en el tiempo. Sí, ya sé que lo hiciste, le dice. Entonces, sigue siendo un genio. Es el mejor detective del mundo. Entonces, una vez que Flash viejo trata de frenarlo, básicamente creo que lo deja hacer para que se dé cuenta solo de que no da la solución. Y mágicamente aparece en lo que uno podría decir la obra maestra de todo esto que está pasando. Que también está mal logrado. Un personaje que capaz podía haber tenido mucho, mucho éxito y no fue así. Un remanente temporal, yo lo pondría. Básicamente porque había tres Barrys en un momento en la zona del tiempo. Muy de la serie. Muy de la serie. El cual malo, acá se lo llamaba Dark Flash, porque es negro. En la serie es Savitar. También. Entonces, podríamos llegar a pensar que es Savitar este muchacho, que es un remanente del tiempo, porque está buscando constantemente durante siglos, parece que estuvo buscando la forma de salvar ese momento, salvar a su madre, porque sabe que la única forma de evitar todo eso es que Barry nunca jamás haya vuelto al pasado a querer salvar a su
Sí,
madre.
bastante complicado, bastante rebuscado. Como bien, vos hablaste de crisis, acá también, en esta parte se desata la crisis. La crisis en tierras infinitas de DC. Perdón, no, lo voy a decir, no es apto para
Ni
epilépticos.
daltónicos.
Hay demasiados colores, nada que ver con la parte de, con la crisis en la CW, en las series. Nada que ver, que está muy bien manejada la parte de la crisis. Y acá se ven un montón de mundos donde está bien. Acá te tiran con todo el fanservice.
Agárrate tu tía.
Vemos al Flash de Jay Garrick. Vemos al Superman de Christopher Reeve.
Me encantó.
Vemos al Batman de Adam West. Y vemos al Superman de quién, Chaquito.
Nicolas Cage.
Exactamente, vemos al Superman de Nicolas Cage que nunca llegó al cine, que se lo vio en traje y todo. Repito de nuevo, esta parte es asquerosamente fea por parte del CGI. Christopher Reeve te la puedo tomar, te la puedo tomar, pero espectacular, no tengo problema. Pero Nicolas Cage capaz que también, pero los flash que se ven dentro de la Speed Force es muy forzado el CGI, por el amor de Dios. A ver, ¿cómo ningún ejecutivo de DC se dio cuenta que el CGI es pésimo? Es pésimo y sobre todo
Sí,
acá.
hay un montón de escenas muy mal hechas, muy mal logradas. Incluso hasta está aparece la Supergirl de Reeves. Hay un montón de pequeñas cositas. A mí me encantó ver a Jay Garrick ahí corriendo. Y ven cómo todos estos globos, que serían como los universos, van colisionando entre sí hasta que se logra básicamente restaurar todo porque había muchos Barrys en un mismo universo y creo que tenían que morir. Y esto acá usaron una paradoja del tiempo, que si tu yo del pasado no existe linealmente, vos tampoco deberías existir. Ahí hay un error. Ahí para mí hay un error, porque si el tiempo no es lineal, si vos matás a tu yo del pasado, ¿cómo sabés que es tu yo directo del pasado? Alto, alto bardo de ojo, ¿eh? Oh.
Esto es solo para entendidos, este debate.
Sí, o sea, si nosotros lo entendemos es porque estamos re mal de la cabeza, pero básicamente este Dark Flash que aparece en la zona del tiempo dice que la única solución para evitar todo esto es matando al Flash original, que es el nuestro. Y cuando lo está por apuñalar, porque el chabón mágicamente tiene como unas cuchillas en los brazos, salta el pequeño Barry y lo básicamente se sacrifica. Y ahí corta la línea temporal de él. Ahí hay un error, para mí. Pero bueno, qué sé yo, yo no soy guionista, yo no voy a opinar. Todo lo que pasó acá en la zona temporal se restaura al morir básicamente Dark Flash. Y Barry toma la decisión de volver en el tiempo a su pasado. Hizo un pequeño cambio en algo que capaz no sé si afectaba directamente o no, o nosotros pensábamos que no iba a afectar, que es simplemente que su viejo levante la cabeza para aparecer en la filmación que al principio habíamos nombrado. Y de golpe aparece la llamada que todo el mundo esperaba. Nuestro querido Bruce Wayne. Bueno, qué lindo escucharte, qué sé yo, y de golpe viene el auto de Bruce que aparece en la película. Se baja, zapato de etiqueta, traje azul, la gente corriéndose. Y cuando todo el mundo pensó que iba a ver a Ben Affleck, vio a una persona que creo que nadie, nadie se la
Absolutamente
esperó.
nadie.
El Batman capaz más odiado del cine. El mismo actor dijo que se arrepiente de haber hecho lo que hizo y que pensó que se iba a acabar su carrera después de esa película. El Batman de la nueva línea temporal que Barry creó es nada más y nada menos que George Clooney. Yo me caí de culo. Yo me entré a reír en el cine. Era como, no, son unos hijos de puta. Digo, qué pedazo de hijo de puta. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No sé en qué va a quedar eso. No sé, sé que puede ser simplemente un easter egg y listo, pero espero que no sea el final de Ben Affleck, por favor. Yo no quiero ver un batitraje con pezones de
Y la
vuelta.
batí tarjeta. Yo no puedo entender por qué decías estas cosas. Si tienes la posibilidad de reestructurar todo tu universo, presentame un nuevo Batman, presentame un nuevo Superman, que lo vamos a ver en Superman Legacy. Presentame a un nuevo Batman que lo vamos a ver en la nueva película que tenés pensado hacer, que es The Brave and the Bold. Preséntamelo, acá la oportunidad justa. ¿Para qué me traes a George Clooney? ¿Para qué? ¿Para qué el nuevo Batman va a ser George Clooney? Por el amor de Dios, ¿en qué cabeza cabe? Disculpen a todos los oyentes, pero la verdad es algo que no entiendo. Él mismo se quiso retirar como Batman y lo vuelven a traer. Entonces,
Fanservice. Fanservice.
¿para qué hacer un fanservice o una ensalada de fanservice? Todas estas cosas, porque no es un homenaje, es una ensalada. Es una ensalada, sinceramente. Y entonces, obviamente, yo no lo esperaba, vos no lo esperabas, nadie esperaba esto, nadie. Y yo por esto, sinceramente, me voy decepcionado. Y junto con la escena post-crédito que vemos a un paupérrimo Jason Momoa como Aquaman, paupérrimo. Es más, ni siquiera tiene los lentes de contacto puestos. No sé si te diste cuenta, porque en la saga del DCU él tiene los lentes.
Sí.
Y acá no.
Te das cuenta que fue a último momento, parece.
Exactamente, a ver, yo sé que es para allanar el camino para lo que se vaya a venir con respecto a Aquaman de Lost Kingdom, pero lo hacen paupérrimo, lo hacen mal, y sinceramente no lo puedo soportar. A ver, se filtró una foto hace un tiempo de Jason Momoa con Ben Affleck, y quizás sí podías llegar a intuir que podía llegar a aparecer en la película, pero así de esta manera me parece que no va. Y vuelvo a caer sobre lo mismo. Ridiculizan un montón de personajes. Y si esta va a ser el final de la línea temporal del DCU que empezó allá con Man of Steel hace 10 años, el cierre tiene que ser grandioso. No puede ser un cierre así.
Sí, eso sí.
Repito, y con esto quiero cerrar. Como dije, es una buena idea con una mala ejecución y a la vez una ensalada de DC dentro de una sola cosa. Y sinceramente, a mí mucho, como se habrán dado cuenta, no me gustó.
Es una película que yo sí, ahora que ya estoy en frío, después de casi estar grabando un buen rato, me va bajando el hype. Y me esperaba capaz un poco más de Flashpoint, como el cómic Flashpoint. Un poco más crudo, un poco más sangriento, un poco más oscuro. Me esperaba algo para darle esta vuelta de tuerca a lo que va a ser DC y la nueva reestructuración. Me voy conforme porque a mí me gustó el fanservice que se hizo, que es lo que te deja allá arriba. Me queda corta la historia, me queda corto el CGI. Una película que, a ver, me pasó rápido, o sea que más o menos llevadera es. En líneas generales me gustó. La vería de vuelta, sí, pero para ser mucho más crítico, sinceramente. Creo que hay un montón de cosas que se tienen que mejorar. Si la idea es incluso que Andy Muschietti dirija, como es un rumor, la película nueva de The Batman. Entonces, Hay mucho por debatir. Creo que también las críticas que van a empezar a sumar van a tratar de corregir el rumbo que quieren llevar hacia
Como
DC.
dije, yo no iba con las expectativas tan altas, sino lo que esperaba yo es que esta fuera la real reestructuración del DCU y lo que se pudiera venir, pero no es, no sigue siendo más de lo mismo. Yo pienso que DC con James Gunn las cosas van a cambiar un montón, van a cambiar muchísimo y espero que así sea. Y bueno, este fue un episodio más del Lado Geek acompañado por mi amigo, por mi hermano, Chaco querido. Muchas gracias y en dónde te podemos seguir.
No, bueno, como siempre, gracias a vos, Topa, gracias a la gente que nos escucha por seguir confiando, por seguir poniendo play en cada plataforma que nos van a encontrar. Y a mí me pueden encontrar en Nacho Macías 95 en Instagram, Nacho Macías en Facebook, Nacho Macías en Twitter, creo. Con eso ya te digo todo. Y como siempre, que la fuerza los acompañe.
A mí me pueden encontrar como arroba Marianito con dos o Sosa, tanto en Instagram como en Twitter. Y en las redes nos pueden encontrar como arroba El Lado Geek en Instagram, El Lado Geek todo mayúsculas en YouTube, El Lado Geek todo mayúsculas en Facebook y en Twitter como arroba El Lado Geek Podcast. Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y hasta pronto.